Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenas tardes, ¿qué tal Mundo Franquicia de nuevo, 17-18 en FM 91.1 Amadeus? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Georgi, ¿cómo anda?
Bien, una tarde maravillosa para la ciudad de Buenos Aires.
Sí, Ale.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Todo bien?
Bien.
Todo. Bueno, nuestro cronista de deporte, ¿cómo
hola,
anda?
Hola,
eso?
Hola, bienvenido. Hola,
¿todo bien?
Todo bien.
Espectacular.
Sí.
Bien, así tiene que ser. Es el día del bailarín folclórico, ¿sabían?
Ah, mira vos.
En homenaje a Santiago Ayala, el Chúcaro, quien falleció el 13 de septiembre de 1944. ¿Cómo anda mi Ricardito Piñero ahí en la...? Y el día del bibliotecario, señores. Ayer, el día 12 de septiembre... moría un poeta, político, diplomático y premio Nobel de literatura en el año 1971, Naftalí Reces Basualto. ¿Quién era?
Pablo Neruda, premio Nobel
de literatura. 20 poemas de amor y una canción desesperada, muchachos. ¿Qué tal, Tenemos dos invitados que después los vamos a presentar y vamos a nuestra pequeña editorial, ¿no? Che, qué macana esto de los jubilados,
Sí.
La verdad que sobre que no le dan plata...
Les pegan,
¿no? Yo creo que al funcionario ese que le pega a los jubilados no lo ordenan a pegar... Sí, me parece que se toma atribuciones que no le corresponde.
Es probable.
Tampoco me viene bien que una criatura de 10 años esté entre medio del tumulto, como pasó, que encontraron una niña toda embadurnada con gases y todo. Qué irresponsabilidad de la madre. Y después están los muchachos que hacen lío. Infiltrados, muy bien, es verdad, porque los muchachos que tiraron la valla en el Congreso, yo no vi ningún jubilado ahí, todos muchachones, haciendo quilombo, hablando bien y claro y conciso, ¿me entendés?
Jubilación anticipada. ¿Tenés?
Sí, sí, estos muchachos siempre, y los que tiran piedrita y todo.
¿No? Acá hay que hacer... una digresión sobre el tema, porque la realidad es que también hay muchísima cantidad de gente jubilada, pero que no hizo los aportes.
Exacto.
¿Cuántos millones hay de personas que fueron jubiladas? Cuatro millones y medio de personas que fueron jubiladas de oficio o por razones diversas y que no han realizado los aportes. Y en este momento la realidad es que el sistema jubilatorio es cierto, está en una situación crítica, pero como ya hemos dicho otras veces, mientras no se recupere el aparato productivo y se consiga que cuatro aportantes al mismo permitan alcanzar una jubilación razonable a un jubilado, y vamos a tener problemas siempre.
Sí, pero por supuesto. A ver, el derecho de protestar me parece muy bien, porque tenemos derecho de protestar.
Está la Constitución.
El despropósito que le peguen a alguien que está peleando por sus derechos, pero pacíficamente.
Claro.
Cuando se meten los muchachos para hacer lío entre medio de los jubilados, es medio nefasto también, ¿no?
Los infiltrados,
como siempre.
Y además, ¿no?, hay una situación que yo me solidarizo con los colegas que fueron también agredidos durante la manifestación, porque hubo varios periodistas que recibieron golpes.
Ese muchacho que le pidió al periodista, nuestro colega, estaba a los insultos con el personal policial uniformado en otra tanda de videos que estaban filmando. Así que ya lo tenía caratulado, ya en un lugar, ese muchacho ya estaba haciendo, vino como el que viene camuflado, ese viene a hacer de pelota, hermano, no sí. viene a hacer nada pacífico.
Uno debe interpretar eso, ¿sí?
Claro.
Si va, ¿verdad? Si se tapa la cara, por algo es,
¿no? No, y tampoco estoy de acuerdo que venga un energúmeno y le pegue como le pegó al personal policial, que lo bajó de una moto a las trompadas.
Sí.
¿Estamos todos locos?
Sí.
Porque, ¿qué va a hacer el policía? ¿Lo va a aplaudir? ¿Lo va a felicitar?
Claro, tiene que reprimir.
¿Me entendés? Sí. ¿Estamos? Entonces, a ver, de un lado y del otro, está todo mal acá. Está todo mal. ¿Eh? Y seguimos con el Beto, y bueno, nosotros en el medio, muchacho.
Exacto.
Y finalmente el Beto quedó firme.
Claro.
Sí. Sí, el modo de los modos, digamos, institucionales de gobierno no son exactamente los más apropiados para la democracia. Es una autocracia casi esto.
Exacto.
En la medida en que se maneja todo por decreto y las leyes son vetadas. Estamos en problemas.
Y la forma con que se dicen las cosas, yo voy a vetar, me importa a quién me importe, tampoco es adecuado.
Y siempre que se criticaban ese tipo de forma, ¿no?
Claro.
Estas mismas personas que ahora están en el poder.
De ¿no? ninguna
lo
índole.
Contradictorio.
De ninguno, de los de atrás, ni de los del costado, ni nada tienen que hacer así. ¿Viste? Me parece.
Estoy de acuerdo.
Bueno. Viste que nosotros, Jorge, estábamos hinchando con los colectivos que están altos. Seguimos con esa modalidad de que están altos. Inhabilitaron un montón de colectivos que no estaban habilitados.
Eso, no se escucharon.
¿Eh?
Sí, no se escucharon.
Sí.
Sí, eso es una noticia importante. ¿Eh?
Nosotros somos medio pioneros sobre eso. Los colectivos están altos. El colectivero no baja para levantar una silla rueda, no bajan las rampas. Ya todo vale. Todo vale.
Pero esto de que se hayan inhabilitado colectivos es importante, es un logro. Y además, ahora iniciemos otra, digamos, campaña para que se respete la prioridad peatón, porque yo lo que veo es que en las cruces de calle, en las avenidas, sobre todo en la avenida 9 de Julio, es jugarse la vida.
No, solo eso.
Se mandan como si fuera una pista de Fórmula 1.
¿Vos decís que la bicicleta tiene, en otros países, la bicicleta en la luz roja tiene que parar, ¿eh?
Sí.
No paran.
Sí, Ricardo decía, nuestro operador, que no es obligación.
Menos mal.
Conforme los cursos de licencia de conducir,
bueno,
debe parar.
Atropellarlo y vas a ver qué problema tenés. ¿Eh? Las motos
a pesar
cruzan
de,
la luz roja.
Aunque crucen rojo, sí.
Sí, sí. Sí, malo.
Claro.
Voy ahí con una bicicleta, vas a ver. Escuchame, te voy a explicar. Estos muchachos que hacen el delivery, que vienen a toda velocidad, parece la película esa que viste que...
La entrega inmediata.
Sí, la entrega inmediata. Bueno, te atropellan. ¿A quién haces cargo de eso? Si estás lastimado. A nadie. Las patinetas nadie las regula. Nadie regula eso. Tiene que pasar una desgracia para que empiecen a regular. Ahora me parece que agarraron los colectivos porque murió ese muchacho joven en la provincia por el...
Pero igual, el nivel de siniestralidad vial que hay en nuestro país es increíble.
Vergonzoso.
Es la segunda causa de muerte en Argentina.
Pero mucho mayor que en todos otros en otros países.
Pero viene el loquito ese en Córdoba que atropelló como 35 personas,
sí.
Muchacho. Estaba drogado, estaba alcoholizado, no sé, pero no hubo una desgracia y hay heridos graves. ¿Y eso? ¿Cómo lo ves? Subió, se llevó el mundo Córdoba por delante, ese muchacho. Y bueno, mucho mate, mucho peperina, me parece. ¿O me equivoco?
No.
Vamos a una pausa, por favor.
When I wake up, before I put on my
Bueno,
escuchamos Reza una pequeña plegaria de Aretha Franklin con Bar Bájara. Muy lindo tema y tradicional.
Gracias, Ricardito Piñero. Muy buena música, muy lindo. Bueno, sí, mirá, destacada actuación de Franco Colapinto,
sí,
nuestro deportista. Carlito,
sí, tras el accidente en la práctica inicial, Franco Colapinto tuvo un gran segundo entrenamiento en Bakú, en donde va a correr su segunda carrera después de haber salido en el puesto 12 en la primera participación.
¿Ya hizo percha
después de haber sido clasificado 18? Hay que ver qué pasa con el auto, ¿no?
No,
Bakú, capital de Azerbaiyán.
Exactamente. No, circuito callejero, hay que destacar eso.
Mavia.
Que en los tiempos que corren estaríamos hablando de algo que debería erradicarse conforme mi punto de vista. Si bien son muy seguros, creo que es más seguro un circuito cerrado. Y bueno, recuerden ustedes que el TC, el Turismo Carretera, comenzó en circuitos callejeros.
Monte Carlo, por ejemplo. Monte Carlo era el callejero, calle, también. Era callejero.
Bueno, y al haber tantos accidentes en el TC, pasó a ser, digamos, en un circuito cerrado, ¿no?
Claro, claro.
Por eso destacar el hecho de que Bakú es en circuito callejero. Para la próxima carrera de nuestro representante argentino en la Fórmula 1, Nicolás Colapinto.
Mira, a ver, ¿vamos al cine?
Sí.
Vamos al cine,
que queremos estamos, ir mirá, a ver películas.
Tenemos el pochoclo y la gaseosa para ver cuál es la pochoclera.
Sí.
Pero acá tenemos un bárbaro cronista de espectáculos,
sí, señor.
Espectacular. Giorgi,
gracias por los elogios, no somos justos. Sí, por supuesto, tenemos una interesante cartelera, como lo habíamos anticipado el lunes pasado. Yo sigo insistiendo con esta película que se estrenó ayer, La sombra del comandante, por la calidad de reflexión sobre la condición humana que tiene y por el tiempo que le dedicó Daniela Volker, la directora alemana que la realizó, y que se trata de una trama extraordinaria, porque
habla de aquella zona de interés que también fue motivo de otra película que está en streaming, que rodeaba Auschwitz y Birkenau, los campos de concentración en territorio polaco, algunos de los campos de concentración en territorio polaco, y cómo vivían las familias alemanas que estaban a cargo de esas, de los comandantes que estaban a cargo de esos campos de concentración. En este caso se centra en el, la historia de Rudolf Höss, que fue el comandante del campo de Auschwitz. Se trata de la historia verídica, o sea, ella contactó, detectó, supo localizarlo y entablar una relación con el hijo de Rudolf Höss, que después de, obviamente, después de la guerra estaba totalmente fuera de contacto con el resto de la humanidad, digamos. Yeah. Y con el nieto pastor evangélico, se había transformado en un pastor evangélico, y estuvieron charlando, hablando, porque obviamente, y era real, ellos alegaban que no conocían lo que estaba pasando, muro de por medio, porque era vivir en la total y absoluta paz y alegría de una casa, y del otro lado del muro estaban se estaba realizando uno de los mayores exterminios de la humanidad.
Mirá.
Entonces, luego de una larga charla, Daniela Volker, la directora, es hija de Lauren, su madre sobreviviente de Auschwitz. La madre era violinista y integraba las orquestas que recibían a los prisioneros que traían en trenes los alemanes hacia el ingreso de los campos. Y era una niña de 8 o 10 años, tocaba muy bien el violín, logró sobrevivir, uno de los pocos sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz, y posteriormente se radicó en Londres, donde integró la Royal Philharmonic Orchestra. Y le propone a la madre realizar un encuentro con el hijo del comandante. Y es una circunstancia muy, muy extraordinaria que eso pueda producirse. Dos sectores que estuvieron en medio de un exterminio total importante de la humanidad no fueron los únicos. Muchas veces se habla del Holocausto como el más tremendo, pero ha habido otros exterminios: el armenio a principios del siglo XX, Ruanda sobre el final del siglo XX también. La humanidad ha sido muy muy poco contemplativa con los demás. Eso vos como embajador de la paz, sí, lo podés atestiguar. Y en esta ocasión se produce un hecho extraordinario, y la película en sí es larga, pero es digna de ver por todas estas circunstancias. Son verídicas, además, insisto, es un documental, pero muestra muchas escenas que no están, es la primera vez que se las puede ver, estaban archivadas y clasificadas en Alemania, y revela, obviamente, ciertas circunstancias que, bueno, para quienes vayan, vale la pena que en este momento no las revelé yo. ¿Vamos a la proyoclera?
Venga.
Habíamos dicho, el gran Batman de 1989, que fue el primer Batman de regreso. Primer Batman de regreso que protagonizó...
¿Histórico?
Histórico, sí, porque fue después de mucho tiempo, de la serie famosa que... se hizo y que fue un éxito en la televisión nacional también y demás.
Batman.
La primera película que trajo a Michael Keaton como protagonista, okay, con Tim Burton como director. La aparición de Tim Burton fue explosiva. Pero más allá de Tim Burton está Jack Nicholson, uno de los mejores actores y el primer guasón que provocó la saga de todos estos personajes sobre el Guasón, estas historias sobre el Guasón, que posteriormente Heath Ledger, actor fallecido trágicamente, hizo otro Guasón muy interesante que estaba en desarrollo, y lo retomó Joaquin Phoenix, que hizo un Guasón extraordinario también, que le mereció el Oscar no hace mucho, y ahora viene la segunda parte de ese Guasón, porque ya es un personaje de por sí, el Guasón.
Jack Nicholson me hace acordar Atrapado sin salida.
Sí,
qué peliculón.
Una película dirigida por Milos Forman, que fue un director checoslovaco, radicado en Estados Unidos por razones políticas.
Exacto.
Así que sí, son recomendaciones que vale la pena tener en cuenta.
Mi amigo el pingüino, para los que quieren algo suavecito, opa, es una película interesante sobre un pingüino empetrolado. Está Jean Reno, aquel tremendo actor francés de El Perfecto Asesino. Y trabaja también Nicolás Franchella, nuestro Nicolás Franchella, porque la película está filmada en las costas de Brasil y de Argentina, que son los lugares donde los pingüinos suelen transcurrir su travesía. Este pingüino empetrolado, bueno, tiene una historia particular con un pescador que lo rescata y lo curan en Brasil. Hay una historia muy
es
linda.
Es una historia verídica.
Es una historia verídica, por supuesto.
Sabían, ¿no?, que es una historia verídica.
No sabía.
Sí, él lo cura, le saca el petróleo, que toca el otro, y él, el delfín lo visita, el pingüino,
el
¿no?
pingüino.
El pingüino lo visita.
El delfín es otra cosa.
Yo, perdón, sí, perdón, me equivoco. Sí, flipa, sí. Lo visita, va como un ritual de saludo y vuelve.
Mirá vos, qué llamativo.
Y ya que estamos en el tema ictícola, también está otra película, El Señor de las Ballenas, una trama filmada en la Patagonia, en Puerto Madryn, y sobre los inconvenientes que a veces se producen con el tema de los avistajes de ballenas. Esta película la hace Alberto Tausenberg, que es un especialista en el tema patagónico. El paisaje es un protagonista más de la película, creo que el principal protagonista de la película, que la hace Osvaldo Laport, Malena Solda, que trabaja muy bien también.
Buena actriz.
Y Carlos Caspar son los personajes principales. Recuerdos, es una película de Melina Terribili sobre su padre, un gran artista plástico, un muralista que formuló muchas obras en la ciudad de Buenos Aires y que merecía una película para su recordación. Así que estos son los panoramas, es el panorama de la renovación cinematográfica. Vamos a ver cómo funciona esta renovación en las carteleras el fin de semana. Yo insisto, la gente no está yendo mucho.
No, es verdad. Tuvimos el Martín Fierro. Mirta Legrand se llevó un Martín Fierro.
Es verdad. El lunes pasado.
Suar también.
Exacto, en un hotel de Puerto Madero, claro. Se entregaron.
Suar en la trayectoria de Polka.
Sí.
¿No?
Pasamos por un momento no muy feliz realmente en la televisión nacional. Sí. Hay poca ficción, exacto, muchos juegos de entretenimiento,
mucho
noticiero, a tal punto que ganó el Martín Fierro de Oro el noticiero de Telefe. Claro,
lo merecen, ¿eh? Mucho la verdad que los muchachos son buenos, Barili y compañía. Ah,
mucha timba.
Pero sinceramente no hay, y la ficción que viene enlatada, son productos mexicanos, sí, o colombianos.
Cuesta mucho, lo dijo justamente Suar, que le dieron un Martín Fierro por Polka.
Sí.
Cuesta mucho hacer ficción.
Así que estamos un poco deslucidos en Martín Fierro, que como dijimos otras veces, es actualmente una franquicia, ya que estamos en el mundo franquicia, el título de Martín Fierro, algunos aventureros, algunos aventurados, se dedicaron a comercializarlo para distintas categorías que muchas veces no dan como para hacer fiestas de Martín Fierro.
¿Comercializarlos? ¿En qué sentido? ¿Se puede saber más detalles o no?
Sí, por supuesto.
¿Se vendieron los Martín Fierro?
El título de Martín Fierro. Vamos a hacer el Martín Fierro de programas de radio digital.
Claro.
¿Cuántos programas de radio digital conocemos?
Bueno, ¿Y cuál sería la...?
El título de tener el Martín Fierro y
¿pero cuál
y demás
sería la contraprestación, digamos, de hacer eso?
Dinero.
O sea, ustedes ponen plata, yo hago este Martín Fierro.
Claro. Hablamos de una asociación de periodistas específica, no quisiera caer en este
no se puede
debate, pero prefiero evitar el nombre, pero la verdad todos lo conocemos, sabemos quién hacen los Martín Fierros y por qué es una franquicia.
Claro.
Sí. Y con respecto a lo que decías del noticiero, que bien merecido se lo tiene.
Me aventuro a callarme.
Exacto. Muy bien.
Creo que ahí sí ya quedó claro, ¿no?
No sé qué decís. Es una palabra.
Yo tuve la oportunidad de conocer a los muchachos, a los movileros de Telefe Noticias.
En la legislatura vienen todos los movileros. Más de 27 años en la sala de periodistas. Ahí están todos. Me acuerdo de Valenza, que ya ha fallecido, jovencito, y Fulu,
Mercedes Ninzi.
Mauricio Conti.
Mercedes Ninzi tuvo en Telefe Noticias.
Yo no sé. Sí, Mauricio Conti, Canal no, 26.
No es el caso de los que yo estaba por comentar. Porque no, a la Mercedes Ninzi no la conocí. Tiene un estilo particular para trabajar. Hasta ahí voy a llegar. No me quiero meter más. Pero yo, al haber trabajado 13 años en Crónica TV como movilero, tuve la oportunidad de trabajar con los muchachos de Telefe Noticias y dos cosas para destacar. La pasión y la seriedad y la responsabilidad que le ponían esos muchachos iba por encima de la medida de todos los demás. Pero además, hay que destacar algo. Son los periodistas mejores pagos de la Argentina. Hay que destacar también, porque eso es importante para los que ponen el dinero, que son los productores, ¿no?
Me das pie para saludar a Quique Semoraña de la sala de periodistas.
Por supuesto.
Radio Ciudad. Fue un compañero, siempre ha sido un compañero canceriano igual que yo, y cordobés, así que muy muy buen amigo, así que
en una época en la cual el nivel salarial del periodismo está bastante bajo,
sí. Y pero el periodismo es fascinante,
claro que lo es,
el éter es tan lindo, en la rural. Ahí te das cuenta el rol que cumplen las radios, tan social, que son esas radios de pueblo.
Instaladas en medio del predio y transmitiendo en directo con la gente alrededor, entrevistando gente, entrevistando dirigentes. En este momento, por ejemplo, están entrevistando al presidente, porque se está cumpliendo, acá entro en la fase de cronista de campo, se está cumpliendo una importante exposición en el predio ferial de Palermo, que es el centenario de la raza Hereford en la Argentina, y el presidente fue a visitar al presidente de la Rural, que hace pocos días tuvo algunos episodios un poco violentos cercanos.
Y hablando de radio, hasta ahora sigue siendo el único medio que se puede meter en cualquier geografía. No olvidemos que Wi-Fi no hay en todos lados, por lo tanto Internet no podés estar en todos lados. Televisión ni hablar, porque te necesitas electricidad. Pero con una radio a pilas vos podés estar informado en cualquier geografía del mundo.
Mejor que el gallo.
Exactamente.
Yo cuando estuve en España, yo tenía un gallego que era periodista, era dueño de un medio, y decía, viste que decía, lo dice el diario. Y el gallego decía, el diario es un pedazo de papel que aguanta lo que le pongan. Qué bueno. Muy sabias palabras. Con esas palabras vamos a una pausa.
Hacemos una recomendación final. Tenemos una obra de teatro, Suavecita.
Sí, por favor.
En el Metropolitan. Y con Camila Peralta, que dirige... Martín Bontempo, una obra que viene de Loft y que llegó al Metropolitan en la calle Corrientes, y también Tango.
Sí.
¿Cuál es la recomendación de Tango?
Nuestro amigo Oscar,
decilo, Enzo.
Oscar Bank, como banco en inglés, nos invita a una orquesta típica, Los Reyes Milongueros, dirección de Luis Migliori, canta Raúl Leonardo. En concierto bailan Ivana y Oscar Bank, nuestro amigo abogado.
Que vino acá, Banco.
Sí, Oscar Bank.
Sí.
Y Solange Retamar.
Que vino.
Participación de Julia Sleiman. Domingo 29 de septiembre a las 18, Salón Dorado de la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo 575 de la Ciudad de Buenos Aires. Y algo muy importante, entrada libre y gratuita.
¡Qué grande! Bueno,
eso es muy importante.
Es un hermoso edificio que era la jefatura de gobierno.
Sí.
El Salón
un edificio Dorado. Maravilloso que quedó muy postergado cuando se hizo el traslado de la sede a Parque Patricios.
Ese Salón Dorado es tan bonito... Es una antigüedad preciosa. Así que, bueno, ahora sí, vamos a la pausa, por favor. I wonder, am I standing still?
Hold you in my arms. That's just a way to get up. It doesn't matter where, as long as you're there. Cause I need you for sure. I need to laugh sometimes. I need to cry. I need you for sure.
Escuchamos Emotion de Barbara Streisand, un tema perteneciente a un disco que produjo en el año 1984, luego de dirigir su exitosa película Gentle.
Qué grande, che, Barbara Streisand, esa mujer.
Una trayectoria muy completa a lo largo del tiempo, así que. Y hizo películas también muy importantes. Una
Los Fokker.
¿Qué dice? A ver, diga.
Yo quería agregar simplemente que hay una de sus películas que se destacó tremendamente, que es El Príncipe de las Mareas.
Ah, sí.
Que es un libro muy lindo. Y lo protagonizó Nick Nolte junto con ella. Y realmente fue un éxito total. Tuvieron premios, nominaciones. Barbara Streisand es una
completa. Película muy emotiva, ¿recuerdas? Sí.
Bueno, tenemos dos invitados, Ulises Mariaca y Juan Sardella. Vamos a hablar con Ulises Mariaca, un pibe joven que tiene un emprendimiento que me encantaría que se explayara sobre ese emprendimiento.
Perfecto. No sé si me escucha bien.
Sí, perfecto.
Sí, perfecto.
Listo. Más que nada quería arrancar con una pregunta para todos acá,
sí.
Que es, ¿qué es lo que consideran pan hoy en día? ¿Es el mismo pan que tenían hace 30 años?
No.
¿Hace 40?
No.
¿Hace 50?
Muy diverso.
Tanto no puedo saber porque tengo claro. Menos.
muy bueno lo suyo, pero no, es muy diverso.
Quiere decir que a alguno se le cayó el calendario, ¿viste? ¿Qué tipo? Bueno, diga.
Pero esa es la pregunta que voy a decir ahora, arrancar qué es el pan. ¿Y si ustedes consideran que el pan que tenemos hoy en día en las góndolas de supermercado es pan?
Ajá. Diga.
En mi opinión, sinceramente, siento que hoy en día lo que tenemos en las góndolas, como muchos otros productos, no son lo que dicen que son.
El pan, verdad,
no es algo que tiene que tener muchos conservantes para hacerlo mantener vivo durante meses en una góndola mientras la gente no lo compra. Yo creo que el pan es algo mucho más simple. Es literalmente solo harina, agua, sal y levadura.
Ajá.
Algo, un agente leudante que pueda hacer que ese pan crezca.
Es un país muy muy panero este, ¿eh?
Sí, demasiado. Consumimos mucho pan con la comida.
Terrible.
Que no pasa en cualquier lado.
Claro. Yo lo que quiero decir es que creo que todos crecimos en una casa en la cual el pan está siempre presente.
Siempre.
En cualquier comida, siempre con un pedacito de pan, un poco de jamón, un poco de queso, en el asado, en cualquier lugar. El pan es lo primero que entra a la mesa y es la carta de bienvenida de cualquier mesa, de cualquier restaurante.
¿Cuál?
Si hay un pan malo, si hay un pan duro, ya de por sí te das cuenta de lo que puede llegar a ser el lugar.
Exacto. Mm. Pero no. Antes comíamos ese pancito duro con un poquito de manteca y esos café con leche hermoso de la abuela. No se olviden de
¿mojado?
Eso. ¿Mojado?
Sí, todo. Ahí se ablandaba.
Esas escariosidades que hacíamos de chico, que es terrible. Yo ordeñaba vacas también en el campo, así que mirá si sabré.
O si no, pero, tostada. Sí, cuando tostada. Te queda para el otro día, tostada.
Es cierto, pero era pan antes.
Era pan.
Era pan.
Esa es la... Eso es lo que quiero decir. Era pan lo que había antes.
¿Y qué cambió entonces, Ulises?
¿Qué cambió? Los tiempos. Podríamos llamarlo así. El tiempo en el cual se tiene que hacer un pan. Una panadería no creo que quiera estar un día, dos días manteniendo una masa para que se haga y cada vez sea más suave o que pueda conservarse durante más tiempo, sino que lo necesitan lo más rápido posible. No solo panaderías locales, sino hablo de grandes panaderías como puede llegar a ser Bimbo, que usan cantidades tanto de conservantes, como lo dije anteriormente, como también de levaduras. Un pan de 50 kilos, una masa de 50 kilos, no creo que pueda crecer en poco más de una hora, como es lo que tienen que utilizar. Ellos tienen que hacer crecer el pan lo más rápido posible para mandarlo a los moldes y otra vez directo al horno. Todo un trabajo que tiene que ser muy rápido, para poder entregar al día siguiente pan otra vez.
¿Y cómo lo hacen?
Metiendo mucha levadura comercial. Yo creo que la pandemia fue un momento, un punto y aparte, para que mucha gente se diera cuenta y empiece a hacer pan. Ajá. Que diga, no puedo ir a la panadería, bueno, voy a hacer pan en casa. Y que mucha gente se dio cuenta que no sabía hacer pan.
¿Qué se diferencia tu emprendimiento del panificado con lo que hay hoy en Góndola?
La diferencia principal son los prefermentos naturales que nosotros usamos. Hacer una masa madre, juntarlo junto con nuestro pan, o hacer ya de por sí a partir de esa masa madre otro prefermento, como puede ser una esponja para un pan más suave, un poulish para un pan que queremos que sea de otro tipo, como por ejemplo para la casa, para el día a día, para tostadas, para que tenga más consistencia, diferentes consistencias, y a partir de una masa madre común, sin usar levaduras comerciales, que son las que hoy en día conseguimos en todas las góndolas.
Sí.
Sino que teniendo paciencia, tiempo y usando levaduras naturales que nos da el entorno al fin y al cabo.
¿Cómo sería eso? Primero sí. Te pregunto cuáles son, qué es masa madre. Y segundo, la levadura de la cual vos hablás que no es comercial, ¿cómo se explica?
Te pedimos en breve a ver cómo redondeas eso para refrescarnos la memoria de cómo es tu emprendimiento, para saber tu emprendimiento, perfecto. Y cuál es la diferencia de los panes que nosotros consumimos. Ahí yo vivo en diagonal de una panadería muy antigua, que es Flores Porteña, muy conocida. Y bueno, esas son panaderías afamadas que tienen ese ritual del pan verdadero, ¿no?
Sí, es verdad. Al fin y al cabo, para explicar lo que es la masa madre, es literalmente solo agua y harina y tiempo. Ajá. Dejar que los microorganismos que tenemos alrededor nuestro, en todo lado, se vayan metiendo a ese pequeño alimento que va a ser harina y agua. Ellos consumen harina y agua. Todos los días vas alimentándolo poco a poco, hasta que te das cuenta que esa harina y agua que habías metido en un frasquito pequeño, de la nada, se duplicó. Se duplicó y ese fue el momento en el cual los microorganismos entraron a la harina y agua y están empezando a consumirlo.
¿Hay que envolverlo?
Simplemente en un frasco, medio cerrado, medio tapadito en un frasco, puede ser un vaso también, lo he hecho en un vaso, lo he hecho en cualquier lugar. ¡Pum! Harina y agua, listo. Lo alimenté, o sea, le di más harina y agua porque su alimento es harina y agua y lo dejamos tiempo.
¿Pero qué pasa cuando empieza, si está medio cerrado, cuando empieza a elevar?
Uy, ahí es cuando te das cuenta, porque si lo cerraste completamente y lo abrís, va a salir gas, va a salir como una gaseosa, ¡pam! ¡Pam! Y ahí salen todas las levaduras. Pero vas a ver que tu masa o la masa que dejaste ahí, la papilla que dejaste ahí junto con de harina y agua, creció. Y ahí te das cuenta que las levaduras ya están ahí.
Ese producto que elaborás, a ver, ¿cómo lo comercializás?
Yo personalmente lo comercializo junto con un compañero. Nosotros lo que hacemos es una producción el día anterior, tanto para las personas que nos compran y nos mandan un mensaje de queremos pan, y también al fin y al cabo lo llevamos y lo vamos mostrando a la gente que no lo conoce. Y que quiere conocer nuestro producto. Lo vendemos, como también a pedido.
¿A domicilio?
A domicilio.
Mirá vos.
Puede ser a domicilio, como también a los lugares donde nos dicen que vayamos.
Perfecto. ¿Cómo se llama tu emprendimiento?
Mi emprendimiento se llama Uli Bakery.
Uli Bakery.
Qué bueno. Ahí puedo mostrar todo, está todo los productos que he hecho a lo largo de este tiempo. Ya van desde panes de campo, que son, en mi opinión, los más ricos. Y a los cuales le tengo un poco más de cariño por el efecto que puede causar esa masa madre en ese pan. Que son dar un sabor diferente, no es un pan flauta común, tipo que decís, lo consumo porque quiero comer algo rápido, consumo pan. Sino que lo saboreás, la textura es diferente.
El campo que vos nombrás es el que comúnmente se ve redondo con un espolvoreadito blanco.
Con un espolvoreado.
Muy tentador, ¿no?
Muy tentador. Picadas, con una greña y una oreja perfecta. Sí. Hermoso.
¿Cómo llegamos a tu producto? ¿Cómo adquirimos? ¿Llamamos? ¿Cómo es la forma?
A partir de mi Instagram, puede ser, tranquilamente.
Decilo.
Me manda mensaje. Es uli-bakery, B-K-R-I. O a partir de mi celular, también si quieren lo digo.
Sí,
1169-47-4713. Ahí nos mandan un mensaje. Y cualquier tipo de panificado que ustedes tengan en mente o que tengamos nosotros en la lista, puede ser enviado tranquilamente.
¿Hasta dónde?
Alrededor de Cava, simplemente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por mayor, por menor?
En las cantidades que ustedes deseen.
Ah, bien.
Hoy en día nosotros estamos buscando también hacerlo un poco más grande, porque como es una micropanadería en casa, queremos hacerlo un poco más grande y poder llegar a más lugares, no solo a casas, sino que nos encantaría llegar a restaurantes.
¿Y sale más caro que el pan comercial?
Es un poco más caro, más que nada por el tiempo, pero no es tan exponencial a diferencia de otros lugares de panificaciones naturales.
Claro, es primordial hoy el precio. Lamentablemente tenemos una economía que todos estamos baqueteados con ese problema, el precio. Muy interesante lo tuyo. A ver, y ¿cuál es tu sueño a posteriores?
Uy, mi sueño a posteriores. Me encantaría, la verdad, a mí, que toda la gente pueda conocer lo que está consumiendo. No solo hablando de pan, sino hablando de cualquier otra cosa. Saber lo que consume y tener conciencia de lo que está consumiendo, al fin y al cabo. Como también el saber, o sea, llevar los saberes que tuvimos antes, de todos nuestros antepasados, tanto madres, padres, abuelos, y llevarlo otra vez a la mesa. Llevar todos esos aprendizajes desde chicos para nuestras futuras generaciones.
Bueno, este es un espacio que nosotros te convocamos, que es Mundo Franquicia, es para que la gente sepa los emprendimientos. Es un hombre muy joven, muchachos. Me encanta esa impronta juvenil. Acá tenemos otro joven también, que ya vino con los alfajores. Ahora va a hablar de otra cosa que está muy, muy interesante, sobre la inteligencia artificial, que es Juan Sardela. Ante todo, yo voy a agradecer a Liliana Castro, que gracias a Liliana Castro, de FECOBA y a Asensio y Came, ellos están acá también. Entonces, proporcionan a la audiencia que hay gente joven que hace muchas cosas importantísimas, que no están cruzados de brazos.
Sí.
¿No?
Sí.
Y Juancito, ¿qué tenemos que hablar? Ahí está en el auge eso de la inteligencia artificial. Sacamos un poco el miedo y decinos algo.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, quería traerles a la mesa un poquito lo que es inteligencia artificial. Recién hablamos del pan a la mesa, ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial. A ver, ¿qué tenemos de nuevo en sí? Creo que casi todo el mundo ya conoce, aunque sea escuchado, diferentes tipos de inteligencias artificiales, por ejemplo ChatGPT, por ejemplo lo que sería Copilot en Microsoft, lo que sería la inteligencia artificial de la Mac, que estamos con Siri hablando. También Google tiene su inteligencia artificial que se llama Gemini. O sea, estas inteligencias artificiales ya las tenemos casi en el teléfono. Yeah. Tenemos la inteligencia artificial últimamente, hace menos de un mes, en lo que es este WhatsApp, que ustedes pueden poner directamente ya en el buscador y le pueden hacer imágenes desde el mismo buscador del WhatsApp. O sea, que es el IA Meta, que se llama así de esa forma. O sea, que bueno, eso es lo que tenemos ya a la mano, a la palma de la mano, que uno lo puede utilizar sin ningún problema. Bien, estas son las inteligencias, digamos, que de alguna forma nos van a estar ayudando y acompañando todo lo que son los emprendimientos, empresas, etcétera, porque nos van a dar velocidad para poder llegar a una solución o a una idea que necesite rápidamente. Estamos hablando, yo lo que comento siempre es que tengo una empresa de marketing, ya hace 15 años, tengo mucha gente trabajando ahí, y cosas que nosotros hacíamos en 3 o 4 días con 5 o 6 cabezas, pensando en forma creativa, hoy una inteligencia artificial te puede sacar en menos de 10 minutos.
Mira vos, ¿para qué serviría la inteligencia artificial más allá de lo que vos decís? Hoy y acá al futuro.
Bueno, ahí vienen los pequeños inconvenientes que empezamos a tener. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la inteligencia artificial de Google, antes llamaba Bard. Sí, tuvo que desconectarse porque Bard se empezaba a programar automáticamente. ¿Sí? O sea que si no los conectaban, se podía programar automáticamente y no necesitaba que alguien lo programe. Y las programaciones que tenía el humano sobre la inteligencia artificial era: hasta acá llegás. O sea, no llegues acá porque no queremos que hagas tal cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, iban poniendo barreras. Lo que pasa que estas inteligencias artificiales se van nutriendo y van escapando de lo que uno le está poniendo. ¿Sí? Eso es algo de lo que está pasando. Se está pasando también en 2 o 3 inteligencias artificiales más que ya han resuelto la forma de cambiarse automáticamente. O sea que tenemos tipo Terminator.
Terminator 3 sería, ¿no?
Terminator 3.
Venganza de las máquinas.
También tenemos.
Qué cosa, ¿eh? Ojo,
¿Cómo es este? Había una película también, Yo Robot, no sé si se acuerdan.
Sí, bueno.
Bueno, la cosa es que ya directamente ahí las inteligencias artificiales están empezando a dar en los robots. O sea, tenemos robots de, por ejemplo, Nvidia, que es una empresa muy grande. Tenemos el robot que ha hecho la gente de Tesla también y que ya tiene su propia inteligencia artificial.
Hay una robot que la desconectaron por la contestación que dio.
Sí, estamos teniendo ese tipo de inconvenientes. Ojo, El tema más que nada que también el hombre, en vez de pedir que ayude, empieza a preguntarle cosas que quizás no están tan buenas que pregunten.
Claro.
Ahora, es una ¿Se puede explicar cómo funciona la inteligencia artificial?
Mira, la inteligencia artificial lo que tiene es, primero es un comando. Ese comando hace que directamente pueda utilizar todo lo que está de información de internet y la velocidad que tiene.
¿Pero quién crea ese comando? ¿El hombre?
El hombre ya creó los comandos. Esa es la realidad. No solamente eso, sino que automáticamente se está autogenerando, o sea, está estudiándose a sí misma. Entonces, todo el tiempo está teniendo cosas nuevas. Esa es la realidad de lo que está pasando hoy. Pero bueno, hay una parte buena y una parte mala, igual que lo que pasó con Einstein cuando descubrió la energía nuclear. Uno terminó siendo una bomba y otros estuvimos utilizando la energía, que es una energías más poderosas del planeta.
El peligro es para el mal y lo bueno es para el bien.
Exacto.
Bueno, yo creo que todo con limitación puede suceder. Nos gustaría, dejamos en el tintero muchas cosas con la energía artificial. Me da cosita a mí, un poco de miedo. La verdad que escuché las versiones del robot y la contestación me dejó medio petrificado, por eso lo desconectaron. Y me gustaría tenerte de nuevo en el programa.
Bueno, dale.
Y que sigas con eso, porque queremos seguir paso por paso.
Sí, aparte, semana a semana está habiendo novedades sobre esto, es el tema.
Exacto. Ulises, la forma de comunicarse contigo, por favor, repetilo.
Dale, es a partir de mi Instagram, ulibakery, uli-bakery, o por mi WhatsApp, que es 1169-4747-13. Ahí me escriben un mensaje cualquiera, quiero pan.
Perfecto.
La I latina.
Y
latina.
Y latina. Bueno, señores, esto ha sido Mundo Franquicia. de 17 a 18 en la FM 91.1. Muy enriquecedor todo esto, muy lindo, muy lindo.
Sí.
Esta juventud que hace, que no está cruzada de brazos.
Sí.
Nunca digan no puedo, ¿eh? Denle para adelante. Los quiero de nuevo en los programas. Vamos a diagramar y denle para adelante. No deje de soñar. El viernes que viene, 17 a 18, los espero. Pero antes, el lunes de 12 a 13, Ciudad Imaginaria. Señores, quien lo habla, Miguel Ángel Ancelotti Falcón. Señores, bendiciones para todos y gracias por estar por el otro lado. Ricardito Piñero, gracias por tu hermosa música.
El magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas y los emprendimientos y las innovaciones. Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Hasta el próximo viernes a las 17:00.